Denuncian las damas de blanco en Europa que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual que desde hace 60 años.
Organizaciones defensoras de los migrantes piden a las autoridades mexicanas que entreguen los oficios de salida a los cubanos varados en Chiapas.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela fueron estables en el mes de marzo, pese a las sanciones de los Estados Unidos y a los apagones.
La crisis de Venezuela tensó este martes las relaciones entre Colombia y Rusia.
Centenares de venezolanos rompen el bloqueo que instaló el gobierno de Maduro en el principal puente con Colombia en busca de alimentos y medicinas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su intención de cerrar la frontera con México si eso fuera necesario.
Y Cuba libera a 34 jugadores para que puedan ser contratados por equipos de grandes ligas de los Estados Unidos.
En los deportes, el pelotero venezolano Ronald Acuña extendió su contrato con el equipo de los Bravos de Atlanta por la suma de 100 millones de dólares. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí correspondiente a este martes 2 de abril del año 2019 en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tucars.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de este noticiero a cargo de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Abrimos nuestro recorrido noticioso con informaciones relacionadas con Cuba.
Las damas de blanco denunciaron este martes en Bruselas que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual que hace 60 años cuando se instauró la dictadura comunista. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las damas de blanco cubanas denunciaron ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara que la situación de las libertades básicas no mejora con la nueva Constitución de Cuba y pidieron que la Unión Europea no proporcione recursos al régimen.
Ustedes dan los fondos al gobierno cubano para que el gobierno cubano distribuya, como las organizaciones que forman parte del Partido Comunista pero están de acuerdo con el gobierno son ilegales, que lo quedan todos ellos.
A través de su representante en Europa, Elena Larrinaga, el grupo femenino denunció que a pesar de que se votó una nueva Carta Magna, continúa el control férreo del Partido Comunista y destacó el aumento de la cifra de presos políticos. Larrinaga lamentó la actitud laxa de algunos gobiernos con Cuba y las visitas de mandatarios a la isla que solo sirven para darle oxígeno al agonizante gobierno comunista.
Nos avergüenza muchísimo como cubanos que el gobierno cubano esté haciendo esto en Venezuela, pero más nos avergüenza la gente que ha sido complacida con Cuba, no quiere aceptar una realidad constatada. ¿Por qué lo harán? ¿Por afinidad ideológica o por otros motivos?
Por su parte, la tercera secretaria de la Embajada de Cuba en Bélgica, Rachel Cepero, criticó que no se estimen en su verdadero valor los procesos democráticos en la isla, entre ellos el proyecto de reforma constitucional, y cargó contra las damas de blanco por recibir financiación del gobierno estadounidense.
Nosotros aceptamos la ayuda de mucha gente, pero mire, ya que hablan ustedes de la ayuda, yo no he querido decirlo. Pero ustedes son un gobierno que están subvencionados. Primero, pues, han estado subvencionados por la Unión Soviética y ahora por Venezuela. Le dije, a mí no me importa quién lo subvenciona a ustedes. Le dije, a mí lo que me importa es que nosotros no queremos seguir los dictados de un único partido. ¿Me entiende? Pero ni del Partido Comunista ni de ningún otro partido.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Organizaciones defensoras de los migrantes en el estado mexicano de Chiapas instaron al Instituto Nacional de Migración que no detengan a los indocumentados.
Asimismo, demandaron que la institución entregue los oficios de salida a los cubanos varados en ese territorio.
Y es Ricardo Quintana quien tiene más sobre esta crisis migratoria y recogió las declaraciones de Luis García, del Centro de Dignificación Humana, y del migrante cubano Usbiel Ramírez López.
Los activistas dijeron que hacen gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares a favor de los migrantes que están estancados en Tapachula, luego de que el pasado día 20 Inmigración cerró su oficina en esa localidad chiapaneca.
Estamos de acuerdo, pero esta gente no puede regresar a su país.
¡Cubanos unidos jamás serán vencidos!
Los cubanos están en Tapachula, han encontrado el respaldo de grupos de la sociedad civil, como el Centro de Dignificación Humana, que lidera Luis García.
No pueden regresar ante un gobierno autoritario, ante un gobierno donde no hay derechos humanos. Esta gente está en riesgo al regresar a sus países, ya sean cubanos, hondureños, salvadoreños o guatemaltecos, inclusive en Nicaragua. Hay demasiada represión.
El activista hizo los comentarios al término de una marcha de unos 100 cubanos que reiteraron su reclamo para que las autoridades reanuden la emisión de salvoconductos.
Literalmente México está haciendo una decisión histórica al negar los llamados oficios de salida a todo aquel que se los solicite. La ley en el artículo 144 permite que todo aquel que se desiste de un trámite tiene derecho a un oficio de salida o salvoconducto, y México está siendo omiso en ese mandato del 144 de la ley de migración.
Nos están cazando y nos están metiendo adentro, diputados. Es lo que están haciendo con nosotros.
Por primera vez, Cuba puso en libertad a 34 peloteros para que puedan aspirar a ser contratados en cualquiera de los 30 equipos de las grandes ligas de los Estados Unidos.
La Federación Cubana de este deporte informó el martes en su cuenta de Twitter que este era un primer paso más por el béisbol y contra el tráfico de seres humanos.
Luego de 3 años de negociaciones, la MLB, Major League Baseball, por sus siglas en inglés, y la Federación Cubana firmaron un pacto que permite a los cubanos radicados en la isla firmar legalmente para jugar en equipos estadounidenses sin tener que recurrir a peligrosos viajes a través de terceros países, la mayoría de ellos organizados por traficantes.
El Foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional tendrá lugar este jueves en el Congreso de Colombia.
El foro contará con 2 paneles, las víctimas del comunismo en América Latina y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y en Colombia.
La senadora colombiana María Fernanda Cabral comentó que los paneles servirán para conocer las miles de narraciones de las víctimas del comunismo en la región y para impulsar un proceso judicial contra el régimen cubano.
En el evento participarán, entre otros, los abogados de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio y Manuel Salva, los expresos políticos cubanos Luis Zúñiga y Pedro Corzo, los dirigentes de la resistencia de Venezuela, Carlos Ortega y Roderick Navarro, el abogado Fernando Vargas y el presidente de la Federación Sindical Utrecol, Ariel Peña.
Y familiares y amigos de la periodista Juana Isa se dieron cita en la funeraria Maspón en una muestra de cariño a la fenecida colega, quien por más de 30 años trabajó en la radio y televisión de Miami. Damaso Rodríguez conversó con sus hijos en el funeral de la querida periodista.
En una funeraria de Miami se efectuó el velorio de nuestra compañera periodista Juana Isa, quien trabajó en Radio Martí durante más de 20 años y falleció este fin de semana a la edad de 79. Su hija Guadalupe Barroso dijo que su madre fue una gran cubana.
¿Qué te puedo decir? Mami fue una cubana antes de todo, una gran madre, una gran hija, una gran abuela. El amor que le tengo a Cuba es por ella, porque yo vine muy chiquita, el amor a Martí, el amor al trabajo, que para ella era lo primordial. O sea, lo que ella nos inculcó todo fue el deber primero y después la devoción. Y eso es así, eso nunca se me olvidará.
Juana Isa, una incansable luchadora anticastrista, trabajó en varios programas radiales en esta emisora, entre ellos Primera Plana y la sección Un Tema y Dos Opiniones. Su hijo Jorge Piedra se emocionó al hablar de su mamá.
Hoy he tenido el orgullo de oír de varios compañeros de trabajo de ella. Y sí, tengo el orgullo de decir que fue una gran cubana y una luchadora por lo que amaba más, la libertad de Cuba.
En su condición de reportera y presentadora de programas, Juana Isa entrevistó a varios presidentes latinoamericanos y otros políticos, quienes con frecuencia respondían a sus llamadas telefónicas. También fue maestra en Miami. Aquí en Radio y Televisión Martí siempre será recordada con cariño. Descanse en paz, Juana Isa. En Radio Martí les habló Damaso Rodríguez.
Hace más de un año, Joan Martínez Benítez e Isdelaide González Llorente perdieron a su bebé recién nacido por presunta negligencia médica durante las labores de parto.
Los hechos ocurrieron en el Hospital Materno Hijas de Galicia. ubicado en el municipio 10 de octubre en La Habana.
Hoy denuncian lo sucedido para evitar que mueran otros niños por esta causa. Sin embargo, no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Yoandy Castañeda tiene la información.
El desgarrador testimonio de Isdelaide González, madre de la criatura, informa de los maltratos y poca atención que recibieron durante su estancia en el hospital desde que ingresaron el 25 de diciembre de 2017. Cuenta que llegó con contracciones a las 40.2 semanas de embarazo a la institución médica, pero que la mantuvieron en la sala de embarazo pretérmino hasta que a las 41.3 semanas descubrió que estaba expulsando excremento del bebé en lugar de lo que ella pensaba que se sería el líquido de la fuente.
Me dio deseos de ir al baño y yo cuando fui al baño ya yo no hacía pipí. Yo lo que soltaba era la caca del niño y se formó la corredera, la gritería y los médicos gritando y todo el mundo gritando y cuando ella no aparecía y cuando apareció un enfermero salió gritando llamándola y cuando ella apareció el enfermero le enseñó una íntima que yo tenía puesta que estaba llena de caca del niño.
Según informa el portal digital Cubanet, Isdelaide dio a conocer que la historia clínica sobre su caso fue manipulada por la subdirectora del hospital a la que identifica como la doctora Flora Vila Bailán y basado en esto, ella y su esposo interpusieron una denuncia oficial.
Acabó con el caso, ya está la denuncia por homicidio, ya estaban las personas criminalistas, vinieron a la casa, hicieron la entrevista, no lo ves, y concluyeron ellos mismos y dijeron, esto es diligencia médica.
Y yo le di el permiso a que le hicieran la necropsia y me dieron el resultado de la necropsia al mes de haber fallecido el niño. Y en el resultado sale que el niño era un niño sano. Él murió a causa de la cantidad de meconio que aspiró. Y eso le provocó un edema cerebral porque él tratando de... Era mucha la infección y tratando de él respirar, se le inflamó el cerebro.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y a las 11:12, vamos a la crisis en Venezuela.
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, bajo control del oficialismo, aprobó este martes la continuación de un enjuiciamiento a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional que domina la oposición.
Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, dijo que el decreto aprobado en la sesión autoriza seguir con el curso legal de todas las investigaciones necesarias y los juicios para que haya justicia en nuestro país.
La decisión aprobada fue por una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia que remitió el lunes el pedido a la constituyente.
Y nuestro colega de Televisión Martí, Tomás Regalado, conversó con Luis Ramos Reyes, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, sobre la situación de su país y del retiro de la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, anunciada este martes por la Asamblea Nacional Constituyente dominada por el chavismo.
¿Hay magistrados leales a Maduro o siguen magistrados o fueron leales a Hugo Chávez Frías?
En Venezuela, los que están allí están usurpando los cargos. Ellos fueron destituidos, la gran mayoría, por la Asamblea Nacional.
Magistrado, ¿se sabe que la injerencia del régimen de La Habana dirige las Fuerzas Armadas en su país? ¿Sucede lo mismo en el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de Maduro?
Por supuesto, todo. El gobierno de Cuba dirige todas sus instituciones.
Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, es fiel al régimen de Nicolás Maduro.
Venezuela está tomada, ¿no? Decirte que son fieles a Maduro es muy difícil acertar esto. Nicolás Maduro recurre para reprimir al pueblo, son a las bandas armadas de los colectivos armados. No recurre ni siquiera a las Fuerzas Armadas. Y está en manos de las Fuerzas Armadas restituir el orden constitucional de la República. En este caso, el país está tomado, es por el narcotráfico, por el terrorismo, está tomado por los Castro, está tomado por Rusia, está tomado por la China, está tomado por Irán. Venezuela está fraccionada, dividida, repartida por el régimen de Nicolás Maduro. Son títeres de La Habana. Quien toma las decisiones en Venezuela es totalmente el régimen cubano, todo.
Michael Moreno, sus antecedentes no son de una persona con una carrera limpia e histórica.
Ha sido procesado y condenado por varios homicidios, varios asesinatos. Inclusive eso se lo prohíbe la Constitución Nacional.
El gobierno de Colombia afirmó este martes que cualquier despliegue o incursión militar a favor del régimen de Nicolás Maduro sería una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia acusó a Rusia de respaldar con la presencia de miembros de sus Fuerzas Armadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y lo responsabilizó de intentar desestabilizar la región y poner en peligro la paz de la zona. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, rechazó una declaración escrita enviada por la Asamblea Rusa a Colombia, en la que ofrece pleno respaldo a Maduro y señala que solo el pueblo soberano de Venezuela podrá decidir el futuro de esa nación. El canciller colombiano, en respuesta al pronunciamiento ruso, dijo:
Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.
El gobierno colombiano ha recibido informes y videos que muestran la llegada a Caracas de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas rusas, en lo que ha sido considerado por la Organización de los Estados Americanos como una presencia ilegal en un país diferente. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Miles de venezolanos atravesaron el martes la barrera de seguridad instalada por la Guardia Nacional Bolivariana sobre el puente internacional Simón Bolívar y llegaron a Colombia en busca de medicinas y alimentos ante la escasez de suministros en la nación petrolera, informó la autoridad migratoria.
Los inmigrantes ingresaron a la ciudad colombiana de Cúcuta procedentes del estado de Táchira, luego de romper el bloqueo de las autoridades venezolanas que instalaron contenedores sobre el puente fronterizo desde hace varias semanas.
Migración Colombia dijo que la creciente del río Táchira, que marca la frontera con Venezuela en la zona, impidió el paso de migrantes por otros cruces, por lo que decidieron hacerlo a través del puente.
Responsabilizó al usurpador Maduro por lo que pueda suceder a toda la población que está transitando entre los dos países, dijo el director de Migración Colombia, Christian Kruger, en una declaración.
Muchas personas se acercaron a ese punto para lograr pasar hacia Colombia, otros hacia Venezuela, muchos con productos que llevaban de Colombia hacia Venezuela y otros que querían entrar a comprar productos, medicamentos, bienes de la canasta básica familiar que no consiguen en su país, así agregó el funcionario.
La petrolera de Venezuela, PDVSA, mantuvo sus exportaciones de petróleo en alrededor de 1 millón de barriles por día en el mes de marzo, pese a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y cortes de energía que paralizaron su principal terminal de exportación, según documentos de la compañía y datos de Refinitiv Econ.
La nación miembro de la OPEC estabilizó las exportaciones en marzo, después que los envíos decayeran en más de un 40% en febrero, con relación al promedio de los 3 meses previos, después que Washington anunciara sanciones a las ventas de crudo de la petrolera estatal para presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
Y los Estados Unidos exigió a Venezuela la liberación de 6 exdirectivos de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera PDVSA. Nuestro colega Bricio Segovia informa que el vicepresidente Mike Pence recibió en la Casa Blanca a los familiares de los detenidos.
El vicepresidente Mike Pence recibió en la Casa Blanca a varios familiares de los 6 exdirectivos de la filial estadounidense PDVSA que continúan detenidos en Caracas y lanzó este mensaje.
Estados Unidos hace un llamamiento hoy para que estas 6 personas sean liberadas. Pero entendemos que nada de esto ocurrirá mientras Nicolás Maduro siga en el poder.
Estos exdirectivos fueron detenidos en noviembre de 2017 durante reuniones que la petrolera celebró en Caracas. 2 de los familiares expresaron sus preocupaciones al vicepresidente.
Ha sido duro. Estamos preocupados por su seguridad y su salud ahora que Venezuela sigue deteriorándose y necesitamos toda la ayuda posible para que vuelvan a casa.
Ahora sin luz, sin atención médica, estamos preocupados por sus vidas. Queremos que vuelvan a casa lo antes posible.
Se les acusa de diversos delitos de corrupción como malversación de fondos públicos, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros. Estados Unidos los considera presos políticos. Washington impuso sanciones a esta petrolera estatal pocos días después de que Juan Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En entrevista con la agencia de noticias EFE, Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, dijo que la crisis de Venezuela afecta a la cuestión sudamericana, acabó con la UNASUR y la CELAC y ha propiciado el surgimiento de PROSUR, un mecanismo que debe ser visto con recelo.
El historiador argentino, analista de asuntos latinoamericanos de la institución con sede en Madrid, dijo que la aguda crisis de Venezuela y su imprevisible solución tiene y puede tener consecuencias que afecten a toda la región.
La solución, según Malamud, es incierta. Parecería que estamos en el principio del fin, pero no sabemos cómo será el fin. Si será pactado o violento, así indicó el investigador, quien no cree en una guerra civil porque la oposición venezolana está desarmada.
El futuro de Venezuela está como el país, a oscuras, declaró a la agencia de noticias EFE la escritora venezolana Carol Prunhuber, quien presenta este jueves en Madrid su libro intitulado Sangre y Asfalto.
La obra es una gran crónica que recoge numerosos testimonios del levantamiento que se produjo en Venezuela entre abril y agosto del año 2017.
El libro lleva en su portada una instantánea del fotógrafo de EFE, Miguel Gutiérrez, en la que una joven vestida con la bandera venezolana aparece rodeada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sangre y Asfalto narra la represión del régimen de Nicolás Maduro durante 4 meses y contiene una relación de las víctimas y los fotógrafos que cubrieron las protestas callejeras.
Y a continuación, un breve sobre el estado del tiempo para Cuba y vecindarios. Amanecerá parcialmente nublado en zonas de la costa norte occidental y se nublará ocasionalmente con aisladas a lluvias. En el resto del archipiélago será poca la nubosidad y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en zonas de la costa norte occidental y en el sur oriental con aisladas a lluvias, las que serán escasas en el resto del país. Las temperaturas, las máximas en 29 grados centígrados y las mínimas estarán por los 20. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba. 11:22, vamos ahora a noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó hoy martes su satisfacción con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN, que según dijo fue sideral desde que él asumió el cargo hace 2 años. Las declaraciones las tiene la AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra satisfecho con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN. Así lo expresó el martes mientras recibía en la Casa Blanca al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.
Y creo que se ha hecho un tremendo progreso. Si miran, de hecho originalmente me mostraste esto tú mismo. Si ves las gráficas y las distintas cosas, vas 10 o 15 años atrás. Y es una montaña rusa en términos de pagos. Y desde que llegué, que asumí el cargo, es un aumento sideral.
Desde hace tiempo, Trump ha mostrado su escepticismo sobre la OTAN, acusando a los aliados occidentales de no aportar lo suficiente al gasto en defensa y de vivir a expensas de la contribución estadounidense. Stoltenberg, un ex primer ministro de Noruega, ha apoyado a Trump en este tema. Entre 2016 y el final del próximo año, los 28 miembros, exceptuando Estados Unidos, habrán aumentado su gasto militar en $100,000 millones.
Y esto prueba también que la OTAN es una alianza fuerte. Hemos incrementado el alistamiento de nuestras fuerzas y hemos avanzado en nuestra lucha conjunta contra el terrorismo y estamos invirtiendo más. En realidad, Norteamérica y Estados Unidos y Europa estamos haciendo más juntos de lo que hemos hecho en muchos, muchos años.
Stoltenberg se encuentra de visita en Washington para las celebraciones por los 70 años de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La ocasión reunirá el miércoles y jueves a ministros de Relaciones Exteriores de las 29 naciones que integran la alianza.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que estaba preparado para cerrar la frontera sur si fuera necesario, pero reconoció también acciones positivas de parte del gobierno de México. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
Trump dijo a la prensa que estaba dispuesto a cerrar la frontera sur si era necesario, pero señaló que México había aprehendido a miles de personas en días recientes y que eso marcaba una gran diferencia en la situación de la inmigración. Él dice que México está ahora deteniendo a personas que entran a través de su territorio. Dice que se tendrá que ver si lo siguen haciendo. Dice que si no lo hacen o si no se llega a un acuerdo con el Congreso sobre la frontera, esta se cerrará 100%. El presidente hizo las declaraciones durante una sesión fotográfica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que está en Washington por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. El presidente reconoció que cerrar la frontera con México tendría un impacto negativo en la economía e interrumpiría millones de cruces legales, pero dijo que la seguridad es más importante. Trump había amenazado la semana pasada con cerrar la frontera con México esta semana, a menos de que su vecino tomara medidas para ayudar a Estados Unidos con la situación de la inmigración ilegal. En la misma reunión, Trump expresó su satisfacción con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN, que según dijo fue tremendo progreso desde que él asumiera el cargo hace 2 años. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos continuará presionando con sanciones económicas a la industria petrolera de Venezuela y los que la apoyan como el régimen cubano.
Pence también dijo que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba considerando nuevas medidas para castigar a Cuba, porque el régimen comunista sigue proporcionando personal y apoyo para la dictadura de Nicolás Maduro.
Con 26 minutos, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. 3 peloteros cubanos que jugaron varias temporadas en las grandes ligas de béisbol comenzarán a jugar este año en la Serie Nacional del Béisbol Cubano. Hoy se informó de que el pelotero Alexei Ramírez jugará a partir de agosto próximo en el equipo de Pinar del Río en el béisbol cubano. También se unió el cienfuero Erisbel Arrueva Ruena, quien militará en el equipo de Matanzas, mientras que Yunieski Riquimbili Betancourt regresa a su equipo de Villa Clara. Otros peloteros cubanos que jugaron en ligas menores en Estados Unidos y otras ligas, incluyendo Japón, como es el caso de Leslie Anderson de Camagüey, también regresan a la Serie Nacional del Béisbol Cubano. Anderson se unirá a Dairon Barona con el equipo de Camagüey, mientras que en Holguín estarán el primera base designado Leris Aguilera y el pitcher Yusmel Velázquez, quien precisamente hoy martes logró victoria de Holguín ante Cagocún en una de las semifinales de la Serie Provincial de Béisbol en Holguín. Por otra parte, la Federación Cubana de Béisbol, como se ha informado, liberó a 34 peloteros que podrán firmar contrato para el béisbol de las Grandes Ligas. Y el jardinero de Venezuela, Ronald Acuña Jr., y el equipo de los Bravos de Atlanta finalizaron una extensión de contrato por $100 millones por 8 años, que mantendrá al venezolano bajo contrato hasta la campaña del año 2026. Las opciones del club tienen un valor de $17 millones cada una, y el acuerdo también incluye una compra de los años de la opción por $10 millones, según informó Jean Passan de ESPN. El pelotero venezolano de 21 años ganó el pasado año el premio al jugador de novato del año por la Liga Nacional, donde bateó para un promedio ofensivo de 293, conectó 26 cuadrangulares e impulsó 64 carreras. Y esta noche, el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman perdió su partido en la derrota de su equipo Yankees de Nueva York 3-1 ante Detroit, en la continuación de la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. A Chapman, la ofensiva de Detroit lo castigó en la 9ª entrada. El pitcher de Holguín lanzó una entrada, le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras, ambas limpias de un boleto, y ponchó a 2 bateadores. Por su parte, el Milwaukee, con un jonrón de 3 carreras del venezolano Arcia, logró victoria de 4-3 ante el Cincinnati, encuentro en el cual Yasiel Puig se fue de 4-2 e Iglesias de 1-0. Toronto perdió ante el Baltimore 2-1, mientras que los Mets, aquí en Miami, dispuso en cerrado partido 6-5 ante los Marlins de Miami. Y Tampa, con Yandy Díaz, que se fue de 4-1 con una anotada, le ganó 4-0 al Colorado. Aquí otro cubano, Guillermo Heredia, el matancero, se fue de 3-1 con 2 impulsadas. Y hace solamente unos minuticos, el equipo de Filadelfia se mantuvo con 4-0 este año en el triunfo de los Phillies 8-2 ante Washington. Bryce Harper esta noche con un doble y su tercer jonrón de la temporada e impulsó 3 carreras. Por último, quiero señalar en cuanto a la NBA que el equipo de San Antonio logró victoria esta noche ante Atlanta, mientras que Oklahoma City dispuso de los Lakers de Los Ángeles de LeBron James 119-103. Ambos equipos ya clasificados, San Antonio y Oklahoma City, a la primera ronda de la serie de playoffs. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
La dama de blanco, Elena Larrinaga, denuncia ante el Parlamento Europeo la situación de los derechos humanos en Cuba.
Niegan atención médica en Cuba al preso político Harold Alcalá Aramburu.
Enviar un niño a la escuela en Cuba es cada vez más costoso.
La renuncia del presidente de Argelia deja desprotegido el programa de médicos cubanos por petróleo. En ese país, otro reto para las arcas de La Habana.
El gobierno y una alianza opositora de Nicaragua llegan sin acuerdos al penúltimo día de las negociaciones para superar la crisis que estallara hace casi un año.
Advierte la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que no someterán a votación el nuevo tratado T-MEC sin reformas en México.
El FMI alerta de momento delicado e inestable en la economía global.
Y ante las elecciones del 28 de abril, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pide un esfuerzo extraordinario de movilización para ganar mayoría suficiente para gobernar en solitario.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan a la información
Ariane González
y Bruno Tucker.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. La edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:32 minutos vamos de inmediato a las noticias. Y comenzamos nuestro segundo recorrido por noticias de Cuba.
La activista del movimiento Damas de Blanco en España, Elena Larrinaga, denunció este martes en Bruselas ante el Parlamento Europeo que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual.
Larrinaga explicó ante los europarlamentarios de la Subcomisión de los Derechos Humanos que a pesar de la nueva constitución, el Partido Comunista seguía siendo el órgano rector y supremo del país y que las detenciones por motivos políticos habían aumentado.
La activista denunció que hay 142 presos políticos en Cuba, entre ellos el doctor Eduardo Cardet y 5 integrantes de las Damas de Blanco.
Elena Larrinaga instó a la Unión Europea a no dar recursos al gobierno de Cuba, los cuales serían utilizados para fortalecer el aparato represivo del régimen.
Autoridades penitenciarias niegan la atención médica al preso político Harold Alcalá Aramburu, quien cumple una condena de cadena perpetua en la prisión Combinado del Este en La Habana.
Su madre, la activista Julia Estrella Aramburu, quien lo visitó este lunes, denunció la situación a Radio Martí.
Mi hijo no lo quieren llevar a hacerse un electro, porque para llevarlo a hacerse el electro tiene que ponerse un pantalón encima del otro. O sea, él tiene el problema alérgico severo. Él no se puede poner ropa con tinta. Diagnosticado por la misma doctora que se lo dio. Entonces, encima de eso, el jefe que hay ahí lo obliga a ponerse el pantalón encima del otro pantalón. Él no tiene pantalón blanco, lo que tiene es un short blanco. Entonces, él quiere que se ponga el pantalón. A los efectos, si se pone el pantalón de preso arriba del short blanco, la parte que le queda descubierta se le llena otra vez de la alergia esa que le da él, y hay que medicamentarlo, o sea, ponerle sueros y todo eso, porque él tiene una alergia muy mala, una urticaria crónica severa. Y entonces no le han hecho el electro porque él está encaprichado, el jefe de ahí, que tiene que salir así. Le están dando dolores, mucho dolor en el pecho, y entonces no saben lo que es. Hace ya unos meses le está dando dolores en el pecho, entonces ya le diagnosticaron, le mandaron unas pastillas que es para el corazón. Entonces tiene que verse eso, a ver si está teniendo algún problema. Está en el corazón. 47, ahí que no en celdas tapiadas, que le entran la comida por un hueco. Ellos están en esas condiciones, así llevan 16 años, que van a cumplir ahora en abril.
Harold Alcalá Aramburu y su primo Michael Delgado Aramburu cumplen su condena en el Área Especial 47, más conocido como el Corredor de la Muerte en el Combinado del Este en La Habana.
Ambos fueron llevados a juicio sumario en el año 2003 por secuestrar una lancha en regla con la intención de viajar hacia los Estados Unidos.
Aunque durante el secuestro no hubo lesionados, tres de los implicados fueron fusilados en solo 72 horas.
Y enviar un niño a la escuela en Cuba es cada vez más costoso. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Enviar un niño a la escuela en Cuba hoy en día representa para muchos padres un costo impagable. El mismo esquema se repite en escuelas urbanas y rurales, donde se tienen que sufragar los costos de la transportación, un refuerzo del almuerzo y además asegurar los materiales de estudio, muchas veces en mal estado e insuficientes. Testimonios recogidos por Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el del opositor Eduardo Díaz Fleita, quien residen en Tronque de Herradura, en Consolación del Sur, Pinar del Río.
Esa escuela es rural, hay escuelas que había los coches a caballo. 2 pesos le cobran por llevarlo y 2 pesos por traerlo, al costo bárbaro. Escuelas que están a 2 kilómetros de la localidad. Un niño para estudiar aquí en Cuba, en la escuela, tiene que darle al padre 40 pesos diarios para que puedan comer algo durante la escuela. Es horrible la situación, no creas tú que para estudiar en Cuba es fácil.
Cuba vende al mundo un sistema educacional gratuito que pagan por detrás del telón los padres. Según asegura desde Colombia Matanza, la activista Tania Echevarría.
La merienda nada más sale entre 20 y 25 pesos. Vamos. Entonces ellos dan un almuerzo, pero tienen que poner también un refuerzo en ese almuerzo, porque ahí lo que te dan es arroz, chícharos, boniatos, y entonces está la diferencia, que hay niños que quizás puedan llevar un pedacito de carne, pero hay niños en su casa que no tienen ni pedacito de carne para comerse.
En referencia a los materiales de estudio necesarios,
los libros de materiales de estudio que le dan están bastante deteriorados. Tienen que mandar a todos esos libros, encuadernarlos. Las libretas no les alcanzan. Las madres tienen que comprar libretas por fuera o le dan un lápiz cada 6 meses. El forro hay que comprarlo por fuera también, incluyendo los zapatos, las medias para la escuela, incluyendo la mochila. Y el sueldo no alcanza para eso. Hay madres que no tienen.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La ausencia de una legislación en Cuba que proteja a los animales acarrea la violación de sus derechos sin que los culpables tengan su castigo. Yolanda Huerga informa.
Una perrita abandonada en un edificio en peligro de derrumbe en Centro Habana fue rescatada a inicios de esta semana por voluntarios del grupo Cubanos en Defensa de los Animales, SEDA, del cual es coordinadora Gretel Montes de Oca.
Nunca sabemos, desgraciadamente, quién es el que maltrata, quiénes son los dueños.
Durante años, activistas han reclamado al Estado cubano, sin conseguirlo, la implementación de una ley de protección animal.
No podemos hacer nada legalmente, porque no tenemos la ley. Miles de personas pidieron en las asambleas populares la necesidad de una ley.
Hace pocos meses, el Ministerio de la Agricultura anunció que estaba elaborando un proyecto legislativo de bienestar animal, pero sin dar más detalles. La posición del bienestar animal acepta la utilización de los animales en la producción, la investigación y otros fines, pero sobre la base de no causarles sufrimiento innecesario y de procurarles una salud adecuada. Pero según el médico veterinario Ramón Domínguez, esa convergencia de condiciones es difícil en Cuba.
Existen instituciones que no cuentan con una cantidad de aseguramiento, vacunas y inmunizantes, que son los medicamentos que permiten garantizar la salud, y de hecho cuando hay salud hay un bienestar. Las medidas higiénico-sanitarias son malas porque no existe una red de acueducto para garantizar el agua, no hay techado y los animales están al intemperie, no existe la alimentación adecuada.
Gracias a las redes sociales, en los últimos meses han salido a relucir hechos como el envenenamiento masivo a perros y gatos callejeros llevados a cabo por organismos estatales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La renuncia del presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, representa otro reto a las arcas de La Habana porque pone en peligro las exportaciones castristas de servicios de salud a cambio de petróleo.
Así lo refleja un análisis de la agencia Reuters.
Con la salida de Bouteflika podría peligrar un acuerdo que ambos países firmaron en enero del año 2019 en ese sentido, con los que la isla trata de compensar la reducción de los envíos de crudo subsidiado desde Venezuela.
Cuba podría perder a uno de sus pocos aliados políticos con capacidad de producción y exportación de crudo y dispuesto a entrar en un acuerdo de trueque de servicios de médicos y maestros por petróleo, señaló a Reuters Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas.
Cuba importa anualmente entre 200 y 300 millones de dólares en productos derivados del petróleo desde Argelia, que en el año 2017 entregó un total de 2,1 millones de barriles de crudo a la isla.
11:40, vamos a la segunda parte de América Latina.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos advierte que no someterán a votación el nuevo tratado de T-MEX sin reforma en México. Informa desde Washington, Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió este martes que la ratificación del Acuerdo Comercial de América del Norte no será votada si México no impulsa reformas laborales. Salvo que hagan esto, no podemos ni siquiera considerarlo. Tenemos que ver que México apruebe la legislación, que tengan ordenados los factores para asegurar que sea implementada y que demuestren algún compromiso con respecto a la sinceridad, advirtió Pelosi en el diario político. El acuerdo T-MEC entre Canadá, México y Estados Unidos, USMCA, por sus siglas en inglés, fue firmado en noviembre después de una maratón de negociaciones que se extendió durante un año, pero todavía debe obtener el aval de los respectivos congresos para entrar en vigor. Es un tema importante cómo son tratados los trabajadores en México, advirtió Pelosi. El pacto comercial estipula que al menos un 40% del contenido de un automóvil fabricado en México tiene que ser ensamblado por trabajadores que ganen por lo menos $16 la hora para poder ser vendido en el mercado estadounidense. Canadá y México también deben ratificar en sus congresos el acuerdo que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que estaba en vigor desde 1994. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El senador Flavio Bolsonaro, primogénito del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, declaró este martes que quisiera que el movimiento islamista Hamás se explote después de las críticas del grupo por la visita de su padre a Israel.
La expresión que se explote es bastante utilizada en el lenguaje coloquial del Brasil para referirse a algo que no importa o también para decir que se embrome, pero en este caso, por su connotación, hace una alusión directa a las acciones terroristas atribuidas al movimiento islamista que desde el año 2007 gobierna de facto la Franja de Gaza.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó el memorial del Holocausto en Jerusalén en el marco de una visita que incluyó la firma de acuerdos de cooperación con Israel. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El Centro de Recordación del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén recibió el martes al presidente brasileño Jair Bolsonaro. El mandatario se encuentra de visita en Israel, a pocos días de las elecciones en ese país. Bolsonaro rindió homenaje a las víctimas del nazismo y firmó el libro de visitas del museo.
Quienes olvidan su pasado están condenados a no tener futuro. Amo a Israel.
Bolsonaro tenía planificado visitar luego a la comunidad brasileña en la ciudad israelí de Ra'anana. El lunes el mandatario visitó el Muro de los Lamentos junto a Benjamín Netanyahu. Se convirtió así en el primer jefe de Estado extranjero en visitar el sitio con un primer ministro israelí, rompiendo una tradición diplomática. Durante décadas los dirigentes extranjeros han evitado aparecer junto a un mandatario de ese país en el sitio sagrado del judaísmo para no posicionarse sobre cuestiones de soberanía de Jerusalén, cuyo estatuto es una de las cuestiones más espinosas del conflicto entre israelíes y palestinos.
La Cámara Municipal de Río de Janeiro decidió este martes abrir un juicio político contra el alcalde de la ciudad, el ex pastor evangélico Marcelo Crivella. El proceso tiene origen en una denuncia por presunto perjuicio a los cofres públicos y podría terminar en su destitución del cargo.
Con 35 votos contra 14, Los concejales dieron luz verde al pedido de juicio basado en la denuncia de un fiscal de la Secretaría de Hacienda que considera que hubo irregularidades en la renovación de contratos con dos empresas de publicidad.
Y en Ecuador, el presidente Lenín Moreno acusó al portal Wikileaks de Julian Assange, quien está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, de espiarlo y revelar en redes sociales fotografías que corresponden a su ámbito privado y familiar.
En declaraciones realizadas a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, el mandatario dijo que ese portal ha realizado intervención de teléfonos en conversaciones privadas, inclusive fotos de su dormitorio, de lo que come, de los bailes de la esposa, de sus hijas y unas amigas.
Ante ello, dijo que presentó una demanda ante el relator especial sobre el derecho a la privacidad del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Joseph Kanatasi, por la presunta violación de su privacidad y varios familiares.
Y en México, el aumento de la violencia en la turística Cancún obligó a la Cruz Roja a implementar protocolos que usa en zonas de conflictos armados y a reforzar la seguridad en sus propias instalaciones.
En entrevista con EFE, Amílcar Galavis, director de la Cruz Roja Cancún, explicó que de atender un delito de alto impacto a la semana pasaron a tener hasta 4 o 5 en un solo turno.
Y las autoridades de Costa Rica analizan el registro sanitario para la píldora del día después, pero la discusión sobre su venta ha polarizado al mismo gobierno, como ocurrió con el aborto terapéutico.
El Ministerio de Salud informó que la píldora levonorgestrel se encuentra en el proceso de registro, pero que si finalmente se aprobaran los permisos, el producto sería vendido en farmacias y solo con receta médica.
Esto generó polémicas dentro del mismo gobierno. Muchos creen que debería ser de venta libre, pues si una mujer fuera víctima de violación o de una relación sexual de riesgo, debería tener la opción de tener acceso a la píldora de anticoncepción de emergencia.
Por otra parte, en Panamá, el candidato presidencial del histórico Partido Revolucionario Democrático, el opositor Laurentino Cortizo, encabeza las intenciones de voto para las elecciones generales de mayo y, según una encuesta en el que aparece como tercero, el independiente Ricardo Lombana.
El Partido Revolucionario Democrático es la primera fuerza parlamentaria con 26 de los 71 escaños de la unicameral Asamblea Nacional, mientras que el CD es la segunda bancada en importancia con 24 diputados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré compartiendo con ustedes el triste relato de Isdelaide González, que perdió su bebé por negligencia médica y cuya historia ha podido conocerse por el artículo del periodista independiente Vladimir Turró Páez, publicado por Cubanet el pasado 29 de marzo. En un relato detallado, esta madre adolorida cuenta y revive con profunda tristeza cada minuto desde su llegada al hospital, que terminó en la horrible tragedia de perder a su bebé. Llegué allí con dolores, dice, y contracciones, pero pasadas 24 horas me trasladaron a la sala de embarazo pretérmino, donde estuve en la cama 12 hasta que alcancé las 41.3 semanas, dijo. Mi esposo y familiares estuvieron detrás de quien fuera la subdirectora en aquel momento, la doctora Flora Vila Vaillant, pidiéndole que me hicieran cesárea, pero su respuesta fue que era cuando ella lo decidiera, acotó Isdelaide. Transcurrido este tiempo, agrega, la llevaron a la sala de cuidados prenatales, donde le pusieron el día 2 de enero de 2018 la primera pastilla de preinducción de parto, sin resultado alguno. Lo mismo le hicieron al día siguiente, pero tampoco lograron que diera luz. El día 4 me tocaba la tercera y última pastilla de preinducción. Ya el líquido lo tenía en 5. La doctora Maribel, que estaba de guardia ese día, me revisó y me dijo que al parecer el cuello del útero empezaba a madurar, que quizás pariría para el día 6. Entonces se me reventó la fuente y empecé a soltar líquido. En eso entró la subdirectora Flora, que ayudó a la doctora Maribel a empujarme la barriga hacia abajo. En medio de todo ese proceso, la subdirectora le comentó a la doctora Maribel que lamentaba muchísimo que yo pariera en su guardia porque mi marido era insoportable, detalló Isdelaide. Al terminar de sacarle el líquido, la doctora Maribel le dijo que no hacía falta ponerle la tercera pastilla de preinducción y aseguró que más tarde el cuello del útero comenzaría a transformarse. Me dijo que me acostara y así lo hice. Después de eso, ella no fue más a revisarme, nunca apareció, ni para ponerme un monitor ni nada. Pero cuando fui al baño a orinar, vi que la íntima que tenía puesta estaba embarrada de caca del bebé, continuó en su triste relato. Me pusieron en una camilla y me llevaron al salón para finalmente hacerme una cesárea de urgencia, pero ya era demasiado tarde. Mi hijito no sobrevivió y murió a los 6 días de nacido, porque se le llenaron los pulmoncitos de meconio, que no es más que su propia caca, dijo Iteraide entre sollozos. Hasta mañana, que terminaré este triste relato que pone de manifiesto la insensibilidad criminal de los médicos comunistas. Hasta mañana.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y ahora hacemos un breve recorrido por las noticias internacionales.
El presidente del gobierno de España y dirigente del Partido Socialista, el PSOE, Pedro Sánchez, pidió un esfuerzo extraordinario de movilización en las elecciones legislativas del 28 de abril para que España tenga un gobierno fuerte que garantice la transformación desde la estabilidad.
Que la abstención no nos robe el futuro, afirmó Sánchez en la presentación de la campaña del PSOE, e insistió en que los comicios plantean la disyuntiva de avanzar o retroceder, futuro o involución, frente a los partidos de centro y de derecha.
Según las últimas encuestas, los socialistas ganarían las elecciones, pero no tendrían una mayoría suficiente para gobernar en solitario, por lo que necesitarían pactar con otras fuerzas políticas.
El FMI anticipa que el crecimiento de la economía global podría ser más lento de lo previsto. El informe lo trae la AFP.
La economía pasa por un momento delicado, dijo el martes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Para ser claros, el repunte previsto del crecimiento mundial a finales de este año es precario. Recordó que en enero el FMI proyectó un crecimiento mundial en torno al 3,5% para 2019 y 2020, el nivel más bajo de los últimos tiempos. Según Lagarde, la economía es vulnerable a diversos riesgos como el Brexit, los elevados niveles de deuda en algunos sectores y países, las tensiones en torno a la política comercial y la sensación de intranquilidad en los mercados financieros. Sus declaraciones tuvieron lugar pocos días antes del cónclave de presidentes de bancos centrales y ministros de finanzas, que se realiza 2 veces por año. El encuentro, la semana próxima, se produce en momentos en que Pekín y Washington están enfrascados en duras negociaciones que buscan poner fin a una guerra comercial que se extiende desde hace 8 meses.
Con 52 minutos, vamos ahora al espacio de ciencia y tecnología.
Con el fin de concientizar a las personas sobre la política y a los políticos acerca de lo que piensan las personas, un grupo de emprendedores digitales ha creado una plataforma para combatir el Brexit. Informa al respecto Cristina Caicedo Smith.
Ante los problemas ocurridos en el proceso de la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea, un pequeño grupo de voluntarios de la industria tecnológica londinense ha desarrollado una serie de plataformas web y aplicaciones para evitar Brexit. La idea, según dicen, es presionar a los políticos para que abran la oportunidad de un segundo referéndum.
Estoy firmemente a favor de permanecer dentro de la Unión Europea como miembro de la comunidad tecnológica y también como ciudadano general del Reino Unido. Hemos sido miembros de esta organización de una manera u otra durante tanto tiempo, y no tomar medidas ahora sería algo que lamentaría por el resto de mi vida.
Aplicaciones como HeyMP o FinalSay.app y websites como MyEU.UK son para enviar mensajes directos a los legisladores, ya sean de voz o escritos, lo cual es mucho más fácil que redactar un correo electrónico o una carta.
Aquí es donde grabas tu mensaje. Hay un guión para las personas que no saben lo que quieren decir.
No sabía lo que terminaríamos haciendo, pero cuando empezamos a hablar, a hacer una tormenta de ideas, en realidad queríamos hacer algo para ayudar a las personas, como nosotros, a transformar la democracia británica, y el objetivo principal fue luchar contra Brexit.
Mientras, en el otro lado, los grupos a favor del Brexit también usan las redes sociales para promover sus puntos de vista con plataformas como Get Britain Out y Stand Up for Brexit. Cristina Quecedo Smith, Voz de América.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos presenta las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Una de las películas que se estrena en abril aquí en Estados Unidos es Avengers Endgame. A la deriva en el espacio, Tony Stark envía un mensaje mientras su suministro de oxígeno comienza a disminuir. Entre tanto, los Vengadores restantes, Thor, Black Widow, Captain America y Bruce Banner, deben encontrar la manera de recuperar a sus aliados para un enfrentamiento con Thanos, el malvado semidios que diezmó el planeta y el resto del universo. Y hace unos días, Herb Alpert cumplió 84 años. Alpert tiene en su haber 5 álbumes número 1, 14 de platino, 15 de oro y 9 premios Grammy. Alpert es el único músico que ha llegado al primer lugar de las 100 calientes como vocalista con This Guy's in Love With You en 1968 y con un instrumental este, Rice, en 1979. Por supuesto, en los años 60 fue propietario del sello A&M Records y el creador de Tijuana Brass.
And we'd like to close with a tune I hope you're familiar with. It's entitled Spanish Flea.
Todo por el momento, desde la voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, que también se transmite a través de Radio Caracol de Miami 1260 AM. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Luis Covarrubias, en la producción Héctor Carrillo, y somos sus voces informativas,
Ariane González,
Bruno Tocars
y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.